COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Nuestro programa en el que te acercamos lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Es miércoles 1 de junio de 2022, iniciamos un nuevo mes del calendario, ya quedan menos para que llegue el verano, quedan menos días para que llegue el verano. Y con lo que esto significa, poco a poco van finalizando la temporada para nuestros equipos en los diferentes deportes y categorías. Ya lo hizo hace varias semanas para el primer equipo del Celta, que ahora vive inmerso en una revolución, porque son muchos los cambios en forma de salidas y también van a tener que llegar fichajes, llegadas que se esperan para este mercado estival. Poco a poco van sonando nombres que podrían reforzar el plantel celeste, y es que van a hacer falta porque son muchas las bajas de cara a la próxima campaña. De la manera más cruel podemos decir también que terminó la temporada para el Celta B, despidiéndose del sueño del playoff en el último minuto de la última jornada. Tenemos, como siempre, hoy en nuestro programa tiempo para analizar en profundidad la triste noticia, pero que no puede empañar la buena temporada del Celta B. En balonmano, todos nuestros equipos ya han finalizado el campeonato en las diferentes categorías, en las diferentes divisiones, y ya es turno de hacer balance, de ver lo que ha dado de sí la temporada para ellos y si ha sido positiva o si por lo contrario negativa. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa en el que siempre te contamos lo más destacado del deporte y que es posible gracias a nuestros dos técnicos, que son unos cracks, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, están al otro lado del cristal. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Desde ya y hasta las 4, lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
No me importa lo que de mí se diga.
Comenzamos, como casi siempre, con la actualidad del primer equipo del Celta, dando continuidad a uno de los temas que tratamos en el programa de ayer martes, la puesta en el mercado del celeste Brais Méndez, que finaliza contrato en el año 2024 y por lo que podemos decir es la última temporada o es el último año en el que el Celta va a poder conseguir un rédito económico importante con una posible venta del canterano. Brais es cierto que está cómodo en Vigo, pero tanto él como sus agentes no ven con malos ojos la salida, y el club tampoco, de cara a hacer caja para poder elaborar la plantilla de esta próxima temporada, que además es importante porque se trata la del centenario. Actualmente Brais es el hombre, pues podemos decir, en cuanto a valor, más elevado en esta plantilla del Celta, y su venta permitiría ingresar una cantidad importante de dinero. El destino preferido por Brais parece, como señalan sus agentes, la Premier League, aunque no descartan tampoco opciones en Italia, incluso en España. Además, se ha hablado mucho de salidas durante las últimas semanas, pero mucho menos de incorporaciones. Poco a poco van sonando ya más nombres. Es el caso de Jaime Seoane, centrocampista del Huesca, que ya ha anunciado a través de sus redes sociales que no va a continuar en el equipo la próxima temporada. El centrocampista madrileño, de hecho, de recuerdo cercano aquí en Vigo, porque compitió en el Club Deportivo Lugo, rindiendo además a buen nivel, al igual que lo ha hecho esta última temporada en segunda división en el Huesca, y ya está listo para dar el salto a la máxima categoría. La información que manejamos nosotros es que son varios los equipos de primera división que se han interesado por sus servicios. En total 4, el Elche, el Valencia, Osasuna y el Celta. Todos ellos, si lo vemos así en cuanto a la clasificación, tanto Elche, Valencia, Osasuna y Celta han finalizado muy cerquita en la temporada. Por el momento, el representante del jugador y su entorno cercano prefieren no revelar más datos. Lo que sí podemos confirmar es que la intención de Seoane es la de jugar en la primera división la próxima temporada. Y más nombres que han salido a la palestra en las últimas horas. El de Jason Dineyer, el belga de 27 años, que juega como defensa central en el Olympique de Lyon y que termina contrato con el equipo galo esta temporada. Ya ha recibido una propuesta de renovación del Olympique, que por el momento no ha aceptado, sobre todo debido a la falta de minutos que ha tenido la última campaña. En España son varios también los equipos que sondean su posible incorporación, entre ellos el Celta, al tratarse de una gran oportunidad de mercado, viendo que queda libre el jugador. Sin embargo, el Celeste es un club interesado, pero también lo son otros de importante presupuesto, como es el caso del Villarreal, Valencia o Sevilla. Además, tiene oferta desde Arabia. El Al-Ittihad árabe también ha presentado una importante oferta económica al futbolista que ahora mismo juega en el Olympique de Lyon. Y esta misma mañana, el presidente del Celta, Carlos Mourinho, ha estado presente en un foro de industria y deporte que se ha celebrado en la capital española, en Madrid. Allí, sobre todo, ha tratado el tema de G-Sports 360, la nueva ciudad deportiva, un nuevo proyecto del Celta que pretende ampliar el mundo de deporte y llevarlo también a otros planos. Y que tanto ha dado de qué hablar, también hay que decirlo, durante los últimos meses y durante las últimas semanas. También quiso hablar de un tema que lleva en boca de todos durante mucho tiempo, ya no solo de los meses, durante los últimos años. El tema de por qué el Celta en pleno 2022 no tiene equipo, no tiene equipo femenino, no tiene un equipo en una liga femenina. Un equipo femenino que ya es uno de los deseos de la afición celeste desde hace varias temporadas y que a día de hoy no existe. Carlos Mourinho ha explicado el porqué de esta decisión.
Nosotros no tenemos equipo femenino y no es porque no lo podamos tener, sino porque tenemos una concepción totalmente distinta de lo que queremos hacer. A mí me sería muy fácil como presidente del Celta y con esas cuentas saneadas que antes decías que podíamos presumir de ellas, si es verdad, dar una cantidad de dinero a un equipo para que le ponga el nombre cualquiera, Real Club Celta, sería una cosa tremendamente fácil. Pero creo que ahí no ayudaríamos nosotros al fútbol femenino.
Dice que así no ayudarían al fútbol femenino y también quiso explicar cuál es su proyecto, porque en un futuro dice sí querer tener equipo femenino en el Celta, pero lo quiere al igual que el equipo masculino, fundamentado en la cantera.
Nosotros, nuestro proyecto es que el fútbol femenino pueda crecer desde abajo exactamente igual que nuestras canteras en el fútbol masculino. Por tanto, nosotros queremos terminar esta ciudad deportiva y dejar toda la ciudad deportiva que tenemos ahora precisamente para el fútbol femenino. Creemos que eso sí es ayudar, creemos que eso sí es igualdad y no poner un nombre por poner y no trabajar con las bases.
Y después trabajar con las bases, precisamente decía que una de las dificultades que ve el presidente Carlos Mourinho para que puede haber un equipo femenino en el seno del Real Club Celta es que haya una mejor estructura en cuanto a las diferentes categorías, que haya pues igual una distinción de edades, a lo mejor como en el fútbol masculino, juvenil, cadete, y que así se puedan formar las diferentes categorías en el Real Club Celta.
Que nuestro propio equipo nazca de nuestras propias jugadoras y que vayan ascendiendo en todas las categorías. Es muy difícil que nosotros podamos pensar de otra forma, dado que no hay categorías, no hay divisiones como los chicos, sino que una niña de 16 años juega con una de 30. No tenemos todavía las categorías definidas y establecidas. Y eso es lo que queremos nosotros hacer.
Bueno, en los diferentes clubes de los diferentes lugares sí que existen categorías. Tendrá el Madrid, por ejemplo, su equipo femenino, juvenil, cadete, infantil. Esta, a mí me parece un poquito, lo diría así directamente, una excusa. Y lo cierto es que voy a decir una lista de equipos como el Barcelona, la Real Sociedad, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Levante, Athletic Club, Sevilla, Real Betis, Alavés, Villarreal. Esto solo en primera división, en la liga de primera división femenina. Estos son unos equipos que tienen tanto equipo masculino como equipo femenino. Y a mí me parece, lo diré así directamente, inconcebible que en pleno 2022 el Real Club Celta no tenga equipo femenino.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Continuamos hablando de fútbol. Este pasado fin de semana se puso punto y final a la fase regular en Primera Federación, con la noticia más cruel, la no clasificación del Celta B para el playoff de ascenso a Segunda División. Con todo de cara y dependiendo de sí mismos, los de Onésimo no pudieron entrar, no pudieron rematar la faena y cumplir el objetivo. Del tramo final de temporada, en especial de esta última jornada, charlamos ahora con nuestro compañero, Antón Baldomir. Hola, Antón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, hablamos inevitablemente del Celta B, que no pudo conseguir, digamos, el objetivo planeado en el tramo final de la temporada, porque es cierto que en un inicio no era ese, no era estar en el playoff, sino asentarse, mantener la categoría, y eso sí que lo hizo muy bien el equipo de Onésimo Sánchez. Antón, en ese encuentro 1-1 ante la S del Logroñés, hasta el final le valía el empate al Celta B. Podemos decir que fue la manera más cruel de despedirse del playoff, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Si alguien firma un guión cruel, como tú dices, de un final de temporada, creo que este sería el, bueno, por los parámetros que los cumplirían todo, ¿no? Al final, bueno, pues después de dejar pasar la oportunidad hace 15 días de sentenciar su, o de asegurar su puesto en el playoff contra el Racing de Ferrol en casa, el otro día valiendo el empate pues hasta el último minuto, pues te encuentras ya no solo con que te haga un gol a ti, sino con que, bueno, pues la Majadahonda hace un gol en el último segundo, cuando ya no tienes tiempo para reaccionar, y te quedas sin una plaza que yo creo que el equipo, bueno, pues a lo largo de la temporada había merecido, ¿no? Creo que bueno, con sus cosas positivas y cosas negativas, como es normal en una temporada tan larga, pero creo que en líneas generales lo que habíamos visto del filial creo que daba para pensar que podría ser uno de los equipos que esta semana pues jugasen o peleasen por el playoff a primera red, ¿no? La verdad que creo que es una pena, porque creo que es una generación de futbolistas de mucho nivel, que viene haciendo las cosas muy bien durante los últimos 2 años, y bueno, yo creo que se acaba con una especie de ciclo, ¿no? O de idea de uh-huh. Celta B, como para, bueno, pues haberlo hecho, pues por lo menos jugando ese playoff.
Lo que decías, una manera cruel de finalizar la temporada justo con ese gol en el 94, pero rescatando también pensamientos y pensando en el principio de temporada, ¿no? ¿Quién le habría dicho a este Celta B que podía estar peleando hasta el final por el playoff? Es cierto que los objetivos a veces hay que marcarlos en función avanza la temporada, y viendo que el Celta B ocupaba puestos de playoff de ascenso durante muchas jornadas, ¿podemos hablar igual, Antón, de decepción más que de fracaso?
Sí, a mí no me gusta hablar de fracasos en el deporte de esa manera tan rotunda, ¿no? Creo que las cosas tienen un análisis mucho más pausado y más profundo, ¿no? Creo que es cierto que el Celta B no se le podía poner la etiqueta a principio de temporada, bueno, pues a lo mejor de otros equipos, ¿no?, que sí que tenían esa obligación de meterse en el playoff. Yo creo que, bueno, que con el crecimiento que tuvo el equipo, con la apuesta que hizo la directiva para mantener a futbolistas importantes, pues bueno, creo que era de esos equipos que sí debía estar en esa pelea, como estuvo. Creo que a lo largo de la temporada, bueno, dejó momentos muy buenos, incluso pues llegamos a pensar todos por el nivel que estaba dando el equipo de Onésimo, que podía incluso aspirar a pelear, bueno, pues tanto con Racing de Ferrol como Deportivo, sí, como Racing de Santander por esos primeros puestos. Y yo creo que la peor sensación que queda no es tanto el hecho de quedarse fuera del playoff, sino ver el nivel competitivo que tuvo por muchos momentos el equipo, que nos hizo albergar esperanzas de que había opciones ya no solo de jugar ese playoff, sino de hacerlo con garantías de poder, como fue el año pasado, pelear por ese ascenso, y bueno, pues al final te quedas, como decíamos antes, en el último segundo del último bajo, última jornada, fuera de esos puestos, ¿no? Bueno, creo que ahora toca reflexionar muchísimo, planificar, bueno, la temporada. Se acaba, creo que, un ciclo de jugadores que no tienen sentido ya que estén en el filial, que tienen nivel para dar el salto de carrera, para formar parte de la primera plantilla del Celta, y a partir de ahí el club tendrá que trabajar en qué idea de filial tiene, ¿no? Si vuelve a apostar por jugadores, bueno, pues con cierto peso en la categoría, con una edad a lo mejor poco atípica de filial, o tira directamente de la reconstrucción de un filial, de volver a empezar casi de cero con gente joven, sabiendo los peligros que eso tiene de cara a la permanencia de la temporada que viene. Pero bueno, eso está en manos del club, ¿no? Lo que sí que es cierto que yo creo que cerramos un ciclo con jugadores de mucho nivel que van a dar el salto de categoría, sin duda.
Y la última por mi parte, Antón, todavía no es oficial, no lo ha confirmado el Celta, pero es un secreto a voces. Onésimo Sánchez no va a continuar la próxima temporada en el Celta B. ¿Qué análisis podemos hacer, Antón, del paso del técnico vallisoletano estas dos últimas temporadas por el filial celeste?
Bueno, al final es lo que te decía antes, ¿no? Creo que la valoración a nivel de rendimiento deportivo, bueno, pues sí, es cierto que el equipo ha jugado 2 playoffs, que hubo un playoff, que el pasado se quedó muy cerca, que este año se quedó a las puertas de volver a repetirlo. Lo que pasa es que estás en un filial, ¿no? Y creo que, el análisis debe de ir un poco más allá, ¿no? Si esos futbolistas del filial están hoy en día más cerca del primer equipo, cómo ha sido, bueno, pues el día a día, ¿no? Que sabemos que ha sido complicado con el primer equipo y el filial, los problemas en su momento que hubo también, ¿no? Con futbolistas que como entrenaban con el primer equipo, después no tenían minutos en el filial porque no entrenaban con ellos. Bueno, creo que es un análisis profundo también, creo que el club va a tener que pararse también en qué idea tiene de filial de cada temporada que viene, y eso también incluye, pues, el perfil de entrenador que vas a contratar. Y, bueno, yo creo que si solo cogemos a nivel de rendimiento deportivo y de resultados, ahí están, ¿no? Un playoff y casi otro playoff, pues eso no tiene mucha discusión. Lo que pasa que, bueno, como te decía antes, ¿no? Igual que el fracaso no me gusta evaluarlo simplemente por un resultado, pues creo que en este caso el análisis de los dos años de Onésimo tampoco se pueden marcar solo en los resultados, ¿no? Sobre todo porque estás en un filial y creo que, bueno, que tiene detrás otros argumentos y otras connotaciones que creo que también son importantes, ¿no? Que van en relación a lo que te digo, ¿no? A la proyección de sus futbolistas, a la mejora de sus jugadores, al acercamiento al primer equipo, y bueno, pues yo creo que eso hay gente preparada en el club para valorarlo, para sobre todo para marcar el camino que nos viene ahora adelante.
Desde luego que sí, sobre todo porque en los últimos años, en las últimas campañas, a excepción de algunos futbolistas, es el caso de Gabri Veiga o de Carlos Domínguez, que sí que han gozado de cierta participación con el primer equipo del Celta, muy poquito de los canteranos con la primera plantilla celeste. Antón Baldomir, que muchísimas gracias como siempre por este ratito de charla, quizá el último, podemos decir, de forma regular esta temporada. Como siempre, Antón, ha sido un placer y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Ricardo, ha sido un placer para mí estar siempre con vosotros comentando estos partidos.
No va a jugar el playoff el Celta B, pero sí que va a tener, podemos decir, presencia en la ciudad de Vigo, porque Balaídos es una de las sedes, posiblemente con el partido más, podemos decir, polémico, ese domingo a las 6 en Nastic Racing de Ferrol, el partido que debería disputarse a todos los efectos en la Malata, pero que la federación ha dicho que se va a jugar en Balaídos. Una decisión incomprensible. Pues podemos decir que se va a desplazar una gran cantidad de aficionados, lo decía Santi Rey en Deportes Cope Galicia, nuestro compañero, más de 2.000 aficionados esperan en Vigo el próximo fin de semana, este próximo domingo. Y para finalizar con el fútbol, tras superar en cuartos de final al Atlético de Madrid esta tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, partido importante para el juvenil del Celta, que a partir de las 6:30 se enfrenta al Fútbol Club Barcelona en las semifinales de la Copa Campeones y que se podrá seguir en directo a través de los canales de la Federación. Se trata de una eliminatoria a partido único. El entrenador Claudio Giraldez tiene claro quién tiene el papel de favorito en esta eliminatoria.
Evidentemente el Barça. Somos el Celta, confiamos mucho en nuestras posibilidades, tenemos una generación muy buena, hemos hecho una temporada muy muy buena, pero el Barça es el Barça, creo que el Barça, el Madrid, incluso el Atlético de Madrid, pues están un peldaño por encima del presupuesto y eso hace que tengan los jugadores elegidos que otros no pueden tener, y nosotros pues con todos los jugadores gallegos, salvo Mañas, que es de Madrid, vamos a intentar competir de la mejor manera posible, sabiendo que tenemos nuestras opciones, pero eso tiene que destacarte un favorito, creo que son ellos.
Si el Celta es capaz de eliminar al equipo juvenil del Barcelona, pasaría a la final, en la que se enfrentaría al vencedor de la otra semi, que disputan hoy a las 9 Athletic y Betis. El duelo por el título quedaría para el próximo sábado, día 4 de junio, a las 12 del mediodía.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de balonmano. Finalizó la temporada para nuestros equipos. Una temporada muy exigente en todas las categorías, sobre todo en la Liga Sobal. Ha sido una campaña ilusionante para el Cangas, que firmó una primera vuelta, podemos decir, espectacular, y que fue el equipo revelación de la, podemos decir, incluso de la temporada. Nacho Moyano ayer tuvo una charla con Ibai Penella del podcast Tiempo Muerto, especializado precisamente en el mundo del balonmano. Nosotros hemos querido rescatar dos sonidos. El primero hacía esta importante reflexión sobre lo duro que ha sido la temporada para los suyos.
La exigencia de tener que dar lo mejor de ti cada partido, de tener que dar lo mejor de ti cada semana, no tener prácticamente una semana de respiro, bueno, pues nos ha exigido tener los 10 meses de competición al máximo y de estar concentrados en todos y cada una de las semanas que hemos tenido por delante, ¿no? Pero es verdad que yo creo que, bueno, que al final las reglas del juego todas las tenemos claras, como se suele decir, sabías a lo que venías, y venir a quejarse ahora pues no sirve para nada, ¿no? Yo sí que creo que bueno, pues quizás habría que hacer algún ajuste en el calendario, pero que también veo soluciones difíciles.
Y sobre la salida de dos jugadores importantes, como son Dani Fernández y David Iglesias, que ponen rumbo a otros equipos, a otras competiciones, precisamente a la Liga Francesa y a la Liga Alemana, decía que es imposible competir con equipos con un presupuesto tan gigante como lo de estas ligas.
Nosotros queremos crecer, queremos seguir invirtiendo más dentro de la posibilidad que tenemos nosotros de recursos, pues que es la que es, pero nosotros queremos crecer y en eso estamos, ¿no? Es verdad que, bueno, pues hay tres jugadores a los que se les hizo ofertas de mejora de contrato sustanciales para nosotros, pero claro que vino gente enfrente que al final te está viniendo un gigante, ¿no? Contra lo que tú no puedes competir, no puedes competir ni contra la primera alemana ni contra la primera francesa, por desgracia, a día de hoy, ¿no? Pero eso ni Cangas ni te diría que prácticamente ningún equipo de la Liga Sobal, ¿no?
Y en División de Honor Femenina son varias las incorporaciones que ha anunciado el Balonmano Porriño en los últimos días. Para hablar de este tema y también para hacer balance, para aprovechar y hacer balance de la temporada que acaba de terminar para el equipo porriñés, saludo a su entrenador, Isma Martínez. Hola Isma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Isma, hablando primero de lo más reciente, lo de este pasado fin de semana con esa derrota 37-40 ante Granollers. Una lástima quizá no poder cerrar la temporada en casa con una victoria, ¿no? Seguro que es lo que queríais vosotras.
Sí que es una lástima, pero bueno, es cierto que las 3-4 últimas jornadas, la verdad que hemos estado muy, muy lastradas. Sabíamos que puntuar iba a ser casi una utopía y estuvimos muy cerca tanto en Elche como con Granollers, con la gente justa en pista y sin rotaciones. Y la verdad que nada que reprochar al equipo, sobre todo en ese partido en Elche en el que fuimos con 11 jugadoras y casi estuvimos a punto de puntuar, y con Granollers no fuimos capaces de plantear un sistema defensivo sólido y de ahí un poco el resultado.
En líneas generales, ¿qué sensaciones os deja esta campaña 21-22 en División de Honor Femenina? ¿Qué balance hacemos de la temporada?
Bueno, el balance de la temporada no es bueno. Tenemos claro que el club quiere crecer y estamos estancados en esos puestos noveno, décimo, que llevamos repitiendo los últimos años, y la verdad que teníamos esperanzas de este año poder dar un pasito más. Es cierto que el objetivo principal o el objetivo mínimo, que era la permanencia, se consiguió con bastante solvencia y con bastante tiempo de antelación, pero aspirábamos a jugar una fase final de Copa, que nos quedamos a las puertas y a estar entre las 8 primeras, que la verdad que no hemos sido capaces de competirlo.
Precisamente por eso te iba a preguntar, por el tema de la Copa de la Reina. Quizá ese fue uno de los una de las cosas que más os dolió, esa eliminatoria contra Aula, no poder clasificaros para esa fase final, que recuerdo, me reconocías hace algunos meses que era uno de los objetivos que más os ilusionaba.
Sí, sin duda ese fue el palo gordo, el mazazo del que el grupo no fue capaz a lo mejor de reponerse porque lo teníamos todo de cara, el partido lo llevábamos muy bien, llevábamos una ventaja de 5 goles de casa. En el minuto 15 de la segunda parte estábamos 1-2 abajo, estaba el partido bien controlado y en una dinámica positiva para nosotros, y de repente se nos nubló todo, se nos apagó y casi se nos apagó la temporada. La verdad que fue muy triste, muy doloroso y solo aprender para no volver a cometer los mismos errores.
De cara a la próxima temporada, hablamos primero un poquito de tu persona. ¿Vas a seguir dirigiendo al Porriño la 22-23?
Bueno, entiendo que el club hará oficial esto cuando toque, pero bueno, sí te digo, y es cierto que no me he sentado a hablar de mí. He hablado de plantilla, hemos hablado de proyecto, pero la verdad que yo no he firmado con ellos, pero bueno, estamos a una firma, a una charla, a una conversación, nada, sí, yo creo que sí.
Bueno, podemos decir entonces que al menos el feeling es bueno y que la intención es la de que haya continuidad también en el banquillo del Porriño. Isma, te preguntaba, por tu persona y también por muchos cambios en la plantilla, quizá el más sonado la baja de Aridian, pero también con incorporaciones como la de Buffon o Marena Valles. Son dos jugadoras importantes, vienen a reforzar el equipo, se espera podemos decir un verano con bastantes movimientos en cuanto al Porriño.
Bueno, creo que haber cumplido el objetivo mínimo con bastante tiempo nos ha permitido planificar con tiempo y bueno, creo que la plantilla está prácticamente cerrada, falta alguna continuidad, alguna renovación que aún no está hecha, pero bueno, creo que las incorporaciones son de nivel y esperemos dar un pasito adelante, que es el que esperábamos dar este año.
Pues ojalá que sí sea, porque nosotros así lo queremos. Isma Martínez, entrenador del Porriño, que felicidades por haber logrado, aunque sea el objetivo mínimo, y de cara a la próxima temporada, a ir a por más, siempre hay que ser ambiciosos. Muchísimas gracias, Isma.
Muchas gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y nuestros últimos minutos queremos dedicarlos a una de las pocas competiciones que todavía no ha finalizado. Se trata de la primera división de fútbol sala femenino, en la que nos representan dos equipos, Marín Futsal y el Pollo Pescamar. Precisamente las rojillas están completamente inmersas en la lucha por el playoff por el título, para estar en esa lucha por el playoff por el título. Actualmente son quintas, a un punto del cuarto puesto que marca el límite para disputar precisamente ese playoff. Todo ello cuando tan solo restan dos jornadas para que acabe la fase regular. Entrenador del Pollo Pescamar, Manu Cosío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manu, lo primero, ¿cómo afrontáis estas dos, si podemos llamarlo, finales que tenéis por delante?
Bueno, pues como lo que son y acabas de mencionar, como dos finales para nosotros, porque no nos cabe otra que sumar los seis puntos y esperar resultados de terceros equipos, y empezando por este domingo, que tenemos un partido complicado en casa contra un rival que a priori ya no se juega nada porque está descendido, pero que es un buen equipo y viene compitiendo bien durante toda la temporada.
Importante, sobre todo a lo mejor durante estas semanas o estos días que restan para la final de la competición, trabajar el aspecto mental, ¿no? Porque a lo mejor el verte que no dependes de ti mismo siempre te tira un poquito para atrás, te hace sentirte un poquito más, podemos decir, inseguro, pero importante tanto el aspecto, como decías, físico, pero igual más el mental, ¿no?
Sí, eso yo creo que es un tema que llevamos toda la temporada así, ¿no? Saliendo o planteándonos que cada siete días prácticamente era jugar una final, porque este año ha sido la liga más competida de los últimos años, donde ha habido muchos equipos implicados, tanto en la zona de descenso como en la zona de playoff donde estamos nosotros. Ahora, a última hora, se han caído dos equipos, pero vamos a llegar a la última jornada con cinco equipos con opciones de meterse en esas dos plazas, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú comentas, es importante el tema físico a estas alturas de temporada. La gente ya viene muy cargada de partidos, pero también viene muy agotada mentalmente, sobre todo cuando llevamos, lo que te digo, toda la temporada luchando por un objetivo, jugando muchas veces miércoles, sábado, como la semana pasada que tuvimos Copa Galicia de por medio, y al final, pues nada, sabiendo que nos quedan dos partidos, que el año pasado estuvimos prácticamente en la misma situación y perdimos el playoff en la última jornada de liga, y esta temporada pues esperemos que la moneda caiga del otro lado.
Es que precisamente por eso te quería preguntar, para ti, o en lo personal, o para las jugadoras, ¿considerarías que sería pues una especie de decepción, o una especie de, podemos decir, bueno, es un poco fuerte, pero fracaso no jugar el playoff, o no lo consideras tan de esa manera, tan como algo tan radical?
No, a ver, la palabra fracaso en deporte muchas veces tiene poca lógica, ¿no? Entonces, sí, claro que sería una decepción, porque nos hace ilusión tanto al cuerpo técnico como a las jugadoras, como al club. Ese es el objetivo que nos habíamos fijado a principio de temporada, pero sabiendo también de la dificultad, y que hay otros equipos con buenos presupuestos, con buenas plantillas, y que al final son, ya te digo, son dos plazas para una serie de cinco o seis equipos que tienen potencial para meterse ahí, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a esta altura de la temporada metidas en esa lucha, que otros equipos no lo pueden decir, y que vamos a intentar meternos. Lo que depende de nosotros es ganar los dos partidos, y luego pues esperar a que pinche o bien Melilla o bien Roldán, y sabiendo que hasta última jornada pues seguramente lleguemos con opciones, como fue el año pasado. El año pasado nos jugamos toda la temporada en el último partido, dependíamos de nosotros, nos valía el empate en casa y nos quedamos fuera. Y este año pues esperemos que se puede dar incluso que el Alcorcón, que el equipo que el año pasado nos dejó fuera, pues nos haga el favor este año en la última jornada, porque juega contra Melilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser positivos, vamos a intentar competir bien, empezando por este domingo, e intentar que ese objetivo lo tengamos más cerca.
Como bien decías, Alcorcón, que se enfrenta a Melilla en la última jornada, y que también Alcorcón se juega gran parte de sus opciones, porque todavía tiene opciones de estar en ese también playoff por el título. Manu Cosío, que muchísima suerte en estas dos jornadas, y que ojalá cambie la suerte respecto a la pasada temporada, y este año sí que podamos contar que el Pollo Pescamar va a disputar de nuevo un playoff por el título. Gracias, Manu.
Muy bien, gracias a vosotros.
antes de finalizar, en tenis en silla de ruedas, estábamos todos muy pendientes esta mañana de lo que hacía Martín de la Puente, el tenista vigués, en su partido de cuartos de final en Roland Garros. No pudo ser, que cayó ante uno de los grandes favoritos, el argentino y número 3 del mundo, Gustavo Fernández. El partido finalizó en dos sets, el primero igualado, 6-4, y el segundo completamente para el tenista argentino, que venció 6-1. Se acaba, por lo tanto, la participación de Martín en tierras parisinas, pero hay que decirlo que ya ha hecho historia, porque se ha convertido en el primer tenista español en disputar un gran slam en silla de ruedas y también en ganar un partido, porque ganó el de octavos de final. Hasta aquí nuestro tiempo, te dejamos ahora en muy buena compañía. Escuchas La Tarde en la sintonía de Cadena COPE. Mañana volvemos con más información deportiva, la que te queda más cerca de casa, a partir de las 3:30 de la tarde. Gracias como siempre, un abrazo, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.